La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Torresola y su compromiso con Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Elio Torresola, hijo de uno de los hermanos Torresola, Elio Torresola, padre. Quiero mencionar que en el 2007 nosotros grabamos un programa que está en el portal de La Voz del Centro, el programa número 253, que lo grabamos el 28 de octubre del 2007, conmemorando el aniversario del 30 de octubre de la Revolución de Puerto Rico. Y el programa está titulado Los Torresola, los hermanos nacionalistas. Y en ese programa apareció y participó Angelina Torresola, que era la hermana mayor de los cuatro hermanos Torresola, que ella tenía 92 años cuando grabamos ese programa, que Elio aquí también participó. Y ese programa, yo se lo recomiendo a todas las personas interesadas en el tema, porque ahí se narran unas anécdotas de lo que pasó en el 30 de octubre, y una serie de anécdotas que no vamos a repetir en este programa. Así que es importante que los que les interese el programa busquen este programa. Como dije, el programa número 253 lo puede encontrar en www.lavozelcentro.org. Quiero mencionar también que Angelina Torresola falleció hace unos años, en el 2015. O sea, ella nació en el 1915 y murió en el 2015 con 100 años. Y si la escuchan el programa, verán que ella estaba completamente lúcida y articulada. Y me dice Elio que cuando murió estaba en ese mismo estado. Los hermanos Torresola son una de las familias más importantes en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Esta familia, uno de ellos dio su vida por sus creencias, y los otros vivieron una vida dedicada a promover la independencia de Puerto Rico. Como mencionamos, Angelina no participó activamente en la Revolución del 50, y de hecho fue la persona que se quedó a cargo de la familia cuando la familia, otros hermanos están o muertos o en prisión. Y crió aquí a nuestro invitado Elio. Y Elio, el hermano, el varón mayor, fue arrestado luego de la Revolución del 50 en Jayuya. Toda esta familia es de Jayuya. Y quiero mencionar que Blanca Canales también es parte de la familia, ella es Blanca Canales Torresola. Aprovecho para invitar a las personas que les interese el tema también, que la casa de Blanca Canales está convertida en un museo en Jayuya, y tiene bastante memorabilia de ella particularmente. Y fue la casa donde Pedro Albizu Campos vivió por unos meses luego de regresar de prisión en 1948. Vemos también que Elio participó activamente en la Revolución del 50 en los eventos en Jayuya, que ahí fue que Blanca Canales hizo la bandera de Puerto Rico y declaró la República de Puerto Rico. Luego tenemos a Doris. Doris, el caso de Elio, quiero mencionar que él fue sentenciado. Parte de la sentencia tenía que ver cargos federales, porque se quemó el correo federal y la oficina de servicio selectivo de Jayuya, y él estuvo 7 años preso en Atlanta. Después regresó a Puerto Rico a cumplir una sentencia de 189 años por haber participado en la revolución de 1950. Y a finales, las últimas horas de la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, en diciembre 31 de 1968, fue indultado por el gobernador Sánchez Vilella. Recuerden que en días después juramentó en Puerto Rico el primer gobernador anexionista electo en la historia de Puerto Rico, Luis Aferré. Luego tenemos a Doris, que También participó en la revolución de 1950, ya que era una de las personas más allegadas y especie de asistente de Pedro Albizu Campos, y ella se encontraba en las oficinas del Partido Nacionalista en la calle Sol, en el viejo San Juan, cuando don Pedro fue arrestado, y hubo tiroteo desde edificios aledaños al edificio donde estaba el Partido Nacionalista, que es un edificio de dos pisos, pero está rodeado de unos edificios más altos. Y entonces la balacera, pues ella fue herida, y luego fue sentenciada a prisión, y sirvió unos cuantos años en prisión hasta que fue indultada. Y entonces vivió el resto de su vida en Puerto Rico y falleció en 1972 a los 50 años. Entonces, el hermano más joven era Griselio Torresola, quien fue el que falleció y fue tiroteado en el intento contra la vida del presidente Harry S. Truman en la Casa Blair en la ciudad de Washington. Como mencionamos en el programa anterior, ellos estaban haciendo un statement importante en términos de la independencia de Puerto Rico. No era una cuestión personal contra el presidente Harry S. Truman. Pero obviamente hubo un tiroteo y murió un agente federal y murió Griselio. Oscar Collazo, que fue la otra persona que participó, fue herido, luego fue sentenciado a morir en la silla eléctrica y entonces el presidente Truman lo perdonó y le dio sentencia perpetua hasta que fue perdonado años después por el presidente Jimmy Carter. Así que esa es la historia. Griselio tenía 25 años cuando muere, era el hermano menor. En un libro que escribieron unos periodistas americanos sobre todos esos eventos de octubre 30, lo mencionaron a él como el Tom Cruise puertorriqueño, fue una persona bien parecida y que tenía una buena puntería, como mencionamos en el programa anterior. Ahora, Elio, estos eventos sucedieron hace 70 años.
Eso es así. Buenos días, Ángel, y a todos los que te escuchan.
Y cuando esto sucedió, tú tenías 9 años.
9 años.
Y ahora pues tienes...
Cumplido.
Y ahora estás muy saludable a los 80 años.
Yo nací un 4 de julio.
Ah. Y entonces, viendo todos estos eventos con una perspectiva del 2021... Y el recuerdo que obviamente de Griselio, pues apenas tenía ese recuerdo, pues era muy niño, ¿verdad?
Sí, tengo muy vagos recuerdos de su...
Sí. Pero con tu padre, pues al él ser indultado en el 1968, pues, y haber muerto en el 75, tú pasaste un grupo de...
Siete años.
Sí, cuéntanos sobre tu vivencia con él y las anécdotas que te tiene que haber hecho en términos de su vivencia, su experiencia con Pedro Albizu Campos. Háblanos un poco sobre los comentarios que él te haría.
Bueno, pues una observación antes de seguir. Los Torresola no son de Jayuya, los Torresola son de Coabey, el heroico y más hermoso valle de la patria. Quiero dejar eso por sentado. Y Angelina murió 2 meses antes de cumplir sus 100 años. Murió en septiembre y cumplía el 27 de noviembre, hubiera cumplido la centuria, los 100 años.
¿Coabey pertenece a qué municipio?
A Jayuya. Es uno de los barrios de Jayuya. Es un barrio hermoso con los tres picachos, un río. Y allí está, como mencionaste, la casa de Blanca Canales, la casa donde hoy en día es un museo, que lamentablemente el huracán María la destrozó. Se perdieron muchas de las obras de arte que había allí, la serigrafía, los cuadros y parte de lo que tú llamas memorabilia. Eso desapareció por robo o por las razones que fueran. Está en el proceso de reconstruirse. Pues mi padre vivía orgulloso, obviamente, de su gesta, de su sacrificio. Un padre amoroso, tierno. Mantuvo siempre la comunicación conmigo a través de cartas, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, porque yo no pude ir a verlo. Y siempre haciendo énfasis, como todo padre, en la responsabilidad del hijo que crece, ¿no? En términos de estudiar y prepararse para la vida. Y una vez salió de la cárcel, yo lo secuestré. Y digo lo secuestré porque yo lo buscaba con frecuencia. A los pocos meses de salir de la cárcel, él consiguió trabajo en lo que fue la Federación de Músicos de Puerto Rico, que dirigía en ese entonces don Abraham Peña. Y papá consiguió, por recomendación de un amigo independentista, don Che Paralitici, trabajo en la oficina, porque cuando papá estuvo para eso, estudió. Estudió francés, estudió inglés, terminó los cursos correspondientes al diploma de cuarto año y estudió contabilidad, estudió bookkeeping, lo que se llama los gringos, el término en inglés, y ejerció como contable desde meses después de salir hasta el día de su muerte, 12 de noviembre del 75. Y te repito, vivía muy orgulloso de su gesta, contento, feliz. Siguió participando en todas las actividades del independentismo puertorriqueño, en todas las marchas, en todas las reuniones. Asistía regularmente era muy leal a su partido nacionalista, a la doctrina albizuista, y el partido nacionalista se seguía reuniendo y papá no fallaba a esa reunión, siempre. Era el único sitio donde yo realmente no lo acompañaba. Pero a todos los demás mítines, marchas, protestas, siempre acudíamos juntos. Y dije secuestrado porque yo tengo un hermano que apenas lo conoció, porque mi hermano José Luis tenía 2 años y medio en el 50 cuando papá cae preso. Y cuando lo conoce realmente, cuando regresa en el 57 a Puerto Rico. Ya José Luis era un hombre. Y papá siempre siguió la lucha, participaba en todo y tenía una visión de lo que eventualmente resultó los procesos electorales en Puerto Rico. El Partido Nacionalista no creía en ir a votar, ¿no? En participar en el sufragio, esa pantomima o ese acto hipócrita que se celebra cada 4 años. Y papá visualizaba de alguna manera que ya el Partido Independentista, el partido que tiene la independencia de la independencia. Perdón, la independencia como su meta, ¿no? Lograr la independencia para Puerto Rico, empezaba a perder votos posterior al 52, en el 56, en el 60, así. Sucesivamente, ya papá veía con cierta ojo crítico el desempeño del liderato que sustituyó a don Gilberto Concepción de Gracia, porque papá decía que ser presidente de un partido político es diferente a ser el jefe de un intento armado, planificar una revolución, pues se planifica, ¿verdad? En secreto, etcétera, etcétera. Pero un presidente de un partido político debe estar todos los días en la calle, todos los días en la prensa, en los medios, creando conciencia. Y él la tenía, veía que el liderato del PIB participaba en el evento electoral y se retiraban de la vida política. No era lo mismo. De vez en cuando hacían un discurso, una actividad, y pues allí estaba el presidente del partido y daba un discurso precioso porque es un gran orador. Y después de eso se desaparecía. Y esa molestia la tenía mi padre muy presente. Llegó a simpatizar mucho con el movimiento que dirigió don Juan Mari, con el MPI. Sí, estuvo muy, muy, muy cerca de Carlos Gallizá, de aquel grupo de personas que acompañaban a don Juan Mari. Y básicamente tenía muy claro, ¿verdad?, que la única forma de la... Me dijo una ocasión, que una vez yo le pregunté, que si surgiera otra vez la oportunidad de una lucha armada, si él estaría dispuesto a participar. Y bueno, por supuesto que sí, pero te tengo que aclarar que hoy en día, en la medida que pasan los años, es mucho más difícil realizar un acto armado con las limitaciones que tenemos como país en términos de espacio, de gente, con las, ¿verdad? Habían salido las computadoras, etcétera, etcétera. Y él decía que era muy difícil eso y que había que usar había que hacer otro tipo de lucha. O él visualizaba que eventualmente surgiera un nuevo partido, una nueva agrupación, unos nuevos líderes que movieran el pueblo hacia el apoyar ese nuevo partido con la base que tuviera, independencia o no, pero que tenía que ser un grupo nuevo, gente nueva. Y así transcurrieron los años hasta el día de su muerte.
Elio, y él, cuando hablaba de los eventos del 1950, ¿él hacía algún comentario crítico en términos de cómo se pudo haber manejado eso de otra forma?
Pues no necesariamente en sentido crítico, sino que él lamentaba que la revolución, no la revuelta, como dicen tanta gente, la revolución de Puerto Rico del 1950, esa gesta heroica, fue improvisada hasta cierto punto, porque sí habían planes. Papá me hablaba de unos viajes que hizo don Pedro Albizu a América Latina y consiguió el apoyo de varios presidentes de diferentes repúblicas latinoamericanas. Apoyó para enviarle algún tipo de ayuda económica, de armas, etcétera, etcétera, que nunca llegaron. Y al tener que precipitarse ese evento ante la eventualidad de que los arrestaran poco a poco a todos y que perdieran el poco equipo armado y materiales que tenían para hacer las bombas incendiarias, etcétera, etcétera, pues ese suceso precipitó la revolución y obviamente no estaban preparados. Y de hecho, cuando Jayuya, que es el pueblo donde únicamente tuvieron éxito, porque tuvieron 4 días, la policía abandonó el pueblo, quedó a merced del grupo que mi papá llegó a dirigir accidentalmente, porque el jefe militar era Carlos Irizarry, y al morir papá asume el liderato. Blanca caminó hacia Utuado con el herido, mortalmente herido, Carlos Irizarry, y a su regreso la arrestan. Y entonces, pues, cuando finalmente deciden seguir las instrucciones que había del partido, que era moverse a Utuado, todo el ejército revolucionario de los que constituían ese grupo de personas, esos héroes, tenían que moverse a Utuado porque don Pedro o había estudiado que la geografía de Utuado era la más propicia para resistir, ¿verdad? Cuando las fuerzas del ejército, la Guardia Nacional, la policía, el Estados Unidos con sus aviones y su fuerza, pues los acorralaran allí, pero allí podían resistir en tanto y en cuanto esa voz de lucha se escuchara en el mundo entero, llegara a las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y resistir a unos días ahí. Pero ¿qué pasa? Que como la organización estuvo, repito, ese evento se fue tan precipitado, pues no tuvieron tiempo de estudiar la ruta hacia Utuado. Y cuando salieron de Jayuya, pues primero se dispersaron, papá con unos grupos, otros cogieron por otro lado y se perdieron. Y como la Guardia Nacional estaba vomitando plomo hacia Jayuya indiscriminadamente, donde afortunadamente solamente murió una persona, pues decidió retirarse con el grupo de personas que le acompañaban, sus compañeros, por las montañas y regresar al barrio Coabey, donde finalmente depuso su arma y la policía, la Guardia Nacional y la policía lo arrestó. Así que en ese sentido, la única, no crítica, sino su lamento es no haber tenido más tiempo y que fuera realmente un evento sorpresa, que tengo entendido que estaba planeado para el día de las elecciones del 1952, 2 años después, que hubiera sido, obviamente, desde el punto de vista sorpresa, mayúscula, ¿no?
Y también se notó la improvisación, por ejemplo, en el ataque a la fortaleza.
Ataque suicida.
Se inmolaron.
Porque ya estaban avisados, sí. como en Arecibo, unos tiros allá en Guayanilla, también unos disparos, unos enfrentamientos en Ponce, Pedrosa, así que estaban ya en alerta. Y de hecho hay una versión de que a Jayuya se le enviaron refuerzos a la policía. Yo no he podido constatar eso como cierto. Hay una carta que escribió un sacerdote norteamericano, en Jayuya habían dos curas, ambos norteamericanos, y ese día, el 30 de octubre, uno de ellos estaba en San Juan haciendo compras, ¿verdad?, para cubrir las necesidades de ellos. Y el otro había abandonado la casa parroquial y había estado en uno de los barrios de Jayuya como parte de la muerte de un feligrés. Él fue a darle el pésame a la familia, etcétera, etcétera. Y el cuartel de la policía estaba contiguo a la casa parroquial. O sea que entonces él redacta una serie de... llega a unas conclusiones a base de lo que escuchó, le dijeron, porque él no estaba presente. Y allí se refugió uno de los policías de apellido Estrada en la casa parroquial. Pero los dos o tres otros policías, además del muerto, porque el domicilio Camacho murió en ese intento, en el intercambio de disparos, Carlos Eyer cae herido y Virgilio cae herido también, Virgilio Camacho. Y entonces no está claro cuántos policías realmente habían en Jayuya y si la supuesta refuerzos que enviaron llegaron al momento a Jayuya, porque eso no quedó claro. De lo que se ha escrito, no quedó claro cuántos policías realmente había en Jayuya. Y realmente, pues, esa fue la situación.
Cuando tu papá hablaba contigo después que salió de la prisión, ajá, él comentaba algo sobre estos eventos en Jayuya.
Pues sí, me narró porque cuando, por ejemplo, cuando llegaron, que no, algo que no estaba planeado, que era un tanto improvisado y que no tuvo resultado positivo, es que cuando llegaron al pueblo, a la entrada del pueblo, Carlos Irizarry y papá se dieron hacia el cuartel de la policía y papá y Blanca conversaron en el auto de Blanca y fueron de opinión de que Blanca debía ir a la oficina del telégrafo y del teléfono para tratar de inutilizarlos de manera que no pudieran tener comunicación con la Guardia Nacional, con la policía, con las autoridades en San Juan. Y Blanca se desvió a llevar a cabo esa encomienda, cosa que no logró porque no tenía las herramientas o no le cogió pena a la señora que manejaba esa oficina y realmente no logró su cometido. Y cuando ella regresa, ya los nacionalistas habían logrado que los policías oyeran y se estaban reuniendo frente al hotel donde Blanca subió al segundo piso, sacó su bandera de la cartera y la enarboló y la desplegó y proclamó la República de Puerto Rico. Y entonces, pues, mi padre no tenían armas, suficientes armas para todos ellos, eran 32, no habían armas para todos ellos. Las armas que estaban en el cuartel de la policía, que era el objetivo de que la policía abandonara el cuartel, era subir y apropiarse de esas armas. Y al pegarle fuego, la policía resistió, hubo que pegarle fuego al cuartel y entonces se dañó todo el equipo que había allí, todas las armas, etcétera, etcétera. Así que mi padre entonces decidió buscar a través con sus compañeros personas que él conocía que tenían armas y empezaron a visitar diferentes comerciantes. Todos respondieron positivamente. No solo entregaron tus armas, sino que uno de ellos tenía licencia para vender municiones y también las entregó a las personas que fueron a requerirle, ¿verdad?, esa ayuda o exigirle esa ayuda. Su hija comenta que se llevaron las balas y no tocaron un solo centavo de la caja fuerte donde estaban esas municiones almacenadas, guardadas. Y en desde ese punto de vista, pues la limitación de equipo, de preparación, pues papá siempre lo lamentó mucho, se sintió frustrado. Y cuando se enteró que su hermano había muerto por radio en el 1 de noviembre, pues ya iba camino, había tomado la decisión de poner las armas, iba camino a la casa Canales, que fue donde ellos salieron, y allí finalmente depuso sus armas y se entregó.
¿Y él esperaba que, él sabía los detalles de lo que estaba haciendo Griselio en Washington, no?
Pues eso es un misterio. Angelina te contestó la vez anterior que no estaba segura. Nosotros, la familia interpretó que la venida a Puerto Rico de Griselio semanas antes, meses antes del 30 de octubre obedecía a despedirse. Porque él iba a participar en un acto suicida también. Iba a ir a la casa Blair, no a matar, a asesinar, a matar al presidente Truman, como suele decir todo el mundo. Fue a secuestrarlo y exigirle la independencia de Puerto Rico. Que hicieron una proclama a nivel que todo el mundo se enterara de que Puerto Rico tenía el deseo de ser libre. Había unos hombres y mujeres dispuestos a luchar por la independencia de este país.
Sí, pero eso era bastante ingenuo, ¿verdad? O sea, pensar que te ibas a entrar con el servicio secreto, correcto, y secuestrarlo, sí, dos personas.
Pero fíjate, en las películas de Hollywood, los héroes norteamericanos siempre son mártires y héroes. Y cuando Griselio empezó a disparar porque Oscar no pudo disparar porque su arma se trancó, no salió un solo disparo, Todos corrieron. La policía corrió. No cogieron a defender a Truman. Los que estaban en la periferia cogieron a salvarse.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los Torresola y su compromiso con Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, Elio Torresola. En el segmento anterior estuvimos hablando primero sobre el programa que hicimos en el 2007, que está en el portal de La Voz del Centro, titulado Los Torresola, una familia, los hermanos nacionalistas. Les recomiendo a todas las personas interesadas en el tema que escuchen ese programa, ya que ahí hay una serie de detalles sobre la revolución del 50, los cuales no vamos a repetir en este programa. Estábamos hablando en el segmento anterior de las conversaciones que tuvo Elio con su padre, que fue uno de los participantes en la revolución del 50, particularmente en el pueblo de Jayuya, donde ellos vivían, y que luego fue sentenciado a 189 años de prisión por haber participado en la Revolución del 50. Tenemos que recordar que en aquel tiempo estaba la Ley de la Mordaza, que había sido aprobada en el 1948 bajo la gobernación de Jesús T. Piñero, que fue el que firmó la ley, y Luis Muñoz Marín era el presidente del Senado. Y en esa ley pues se prohibía tener la bandera de Puerto Rico, el himno de Puerto Rico. O sea, era una ley bastante represiva y que no tenía ningún tipo de flexibilidad en términos de alguien poder salir en libertad bajo esa ley. O sea, era muy difícil. Te podían meter preso por cualquier razón. Y entonces hablamos de que luego de que Elio Torresola padre fuera indultado por el gobernador Roberto Sánchez Vilella en sus últimas horas como gobernador en el 1968, pues él pasó en la libre comunidad un total de 6 años, ¿verdad?
Siete años.
Ya que murió en 1975 y salió libre los últimos días de 1968. En esas conversaciones me estabas hablando sobre cómo sí. Él veía los eventos.
Olvidé mencionarte dos datos, y es que primero, don Pedro era un hombre muy carismático. Papá lo acompañaba prácticamente todos a través de todo Puerto Rico, y la aceptación, ¿verdad? La gente se desbordaba en las calles acompañando a Albizu, y cuando Albizu daba un discurso, se iba por el radio. Se escuchaba en todo Puerto Rico. Y en Jayuya, mi padre me contaba que en las ocasiones en que él no podía asistir por una razón o la otra, pues se movía de casa de amigos, iba visitando amigos, y en todos los radios estaba el discurso de Albizu, se escuchaba. Y entonces, a base de eso, ellos presumieron o desearon, le pasó por su mente que una vez declarada la revolución, pues iban a tener el apoyo del pueblo, que se iban a lanzar a las calles en apoyo a esos héroes, y lamentablemente eso no sucedió. Y por otro lado, del grupo de Jayuya en particular, te hablaba ahorita de que se perdieron la gente que salió de Arecibo, se perdió Camino Utuado, don Ricardo Díaz, sus hijos, ¿verdad? Y otros nacionalistas. Todo producto de la improvisación, ¿verdad? De tener que hacer ese acto de forma tan abrupta y tan poco bien planificada. Y por último, del grupo de jayuyanos, del grupo de las personas que acompañaron a Blanca, a Carlos Irizarri, que eran los líderes de Jayuya, hubo quienes abandonaron la lucha. Hubo quienes llegaron al pueblo y por razones de cobardía, presumen mi padre, pues regresaron a sus casas, donde fueron finalmente arrestados porque los denunciaron. Habían eran conocidos simpatizantes del nacionalismo de Albizu, y fueron identificados por otras personas civiles de Jayuya y fueron arrestados y cumplieron 2, 3, 4, 10 años de cárcel. Pero en el momento determinado, por ejemplo, mi papá siempre hablaba en forma triste, ¿verdad?, de esa reacción sin reaccionar, ¿verdad?, con coraje. Blanca se ponía furiosa. No, Blanca, ¿sabes?, se ponía furiosa. Personas de su entera confianza, gente que estuvo muy, muy, muy cerca de la familia Canales y que dieron la espalda y se abandonaron y se fueron.
Y ellos creían que iba a tener un respaldo del pueblo.
¿Eso es así?
Esa revolución del 50.
Eso es así, iba a tener respaldo del pueblo. Eso era su... Lo pensaron, sí. Pero tampoco la situación no fue propicia porque fue tan ¿verdad?, tan sorpresivo para todos que la gente no reaccionó y no lo apoyaron. Si hubiera sido el día de las elecciones, que todo el mundo estaba en las calles y en los colegios electorales, a lo mejor la reacción hubiera sido otra.
Y además hubiera habido 2 años más de preparación.
Hubiera habido 2 años más, con más equipo, con más recursos humanos, material bélico, de todo, porque obviamente una revolución requiere tener preparado para tener todo ese tipo de situación bajo control.
Elio, y en términos de Doris, que obviamente fue la persona más allegada al Albizu Campos porque trabajaba con él. Uh-huh. Tú tienes, después que ella salió de prisión, ¿tú compartiste con ella?
Muy poco. Compartíamos a ratos porque ya yo había formado familia. Estaba, ¿verdad? Y pues Titi Doris vivió en casa, regresó a casa de Angelina y vivió con ella. Y no recuerdo que Titi Doris haya ido a ningún acto posterior a su excarcelación. Y es que, claro, te repito, yo no tengo memoria sobre eso. No como mi padre, porque yo era la sombra de mi papá. Y sí, apoyamos. Pero en el caso de Doris, no. Y entonces, pues, al ir de visita a su casa, allá en casa Angelina y eso, pues, no me permitió tener un contacto directo con ella. Siempre se mantuvo, ¿cómo se llama?, orgullosa de lo que fue, de lo que hizo, de don Pedro, de sus hermanos. Ahí te envié ayer un soneto que escribió en la cárcel, una belleza. Y es una dedicada a sus hermanos.
¿Y tu papá no mencionaba nada sobre ella?
No, papá no mencionaba. Sabía que estaba cerca de don Pedro, que era, ¿verdad?, del grupo de personas que estaban, 3 o 4 o 5 personas que vivían con don Pedro o que estaban bien frecuentemente con don Pedro en lo que era la residencia y la oficina del Partido Nacionalista en la calle, como tú mencionaste, calle Sol, esquina Cruz, en el viejo San Juan. No recuerdo conversaciones específicas sobre Doris, aparte de la dedicación, ¿verdad?, entera, porque Doris era una mujer preciosa que tuvo montones de pretendientes y ella decidió dedicarle su vida a la patria.
Quiero mencionarle a nuestros radioescuchas que lo que le interese también vivir un poco de la historia, ese edificio en la calle Sol, esquina Cruz, actualmente hay un local abajo que se llama Saint Germain, que es una especie de café. En la segunda planta hay un lugar que es como una especie de bar que se llama el Mezzanine. Y en ese segundo piso, que fue donde estaba Doris y donde estaba Pedro Albizu Campos y donde hubo todo el tiroteo, etcétera, ese día de 30 de octubre, todas las paredes están llenas de memorabilia, de retratos de los periódicos, etcétera. O sea que cualquier persona interesada con vivir un poco la historia, yo les recomiendo que vayan a este local, porque es un lugar muy simpático y le digo, toda la memorabilia que está en las paredes, y ellos le rinden honor a lo que pasó allí.
Sí, en eso, como tú mencionas, en esos disparos que recibieron ellos desde las diferentes, de abajo y de las azoteas de los diferentes edificios, una de esas balas le entró a Doris por el área de la clavícula del cuello y se la alojó en un pulmón. Y toda la vida vivió con esa bala alojada en el pulmón. Murió con esa bala de allí dentro.
Elio, y en términos de Oscar Collazo, que como mencioné, fue la persona que participó con Griselio Torresola en el atentado en la Casa Blair contra el presidente Harry S. Truman, él que fue sentenciado a morir en la silla eléctrica y Harry S. Truman lo perdonó y le dio cadena, sustituyó la sentencia por una de cadena perpetua hasta que Jimmy Carter le lo indulta. Él regresa a Puerto Rico, Oscar Collazo. ¿Hubo algún tipo de tú hablaste con él, alguien habló con él? Porque él fue la persona que estuvo con Griselio hasta el último momento.
Bueno, sí, estuvimos en varias ocasiones juntos, pero en medio de un grupo de personas, no en una reunión, ¿verdad?, más íntima, donde pudiéramos conversar específicamente. Yo tenía mucha curiosidad, pero no logré preguntarle nunca. Hay versiones de que disparó, de que no disparó. Hay versiones que no pudo entrar. La versión que yo recibí por mi padre, que no recuerdo cómo mi padre se enteró, de que Oscar sí pudo entrar dentro de la Casa Blair. Y ahí fue donde entonces fue herido finalmente. Así que realmente la contestación a tu pregunta es no intercambiamos ese tipo de vivencias con Oscar.
Y
fuimos a recibirlo, obviamente, todos esos 26 años al regreso de la cárcel, ¿verdad? Estuvimos en el recibimiento que se le hizo grandísimo en San Juan.
Y obviamente tu padre ya había muerto cuando eso.
Correcto.
Porque había muerto en el 75 y lo liberó Carter. Ahora, en términos de, mencionabas desde que tu papá se mantenía activo con el Partido Nacionalista, pero que también participaba con el MPI.
Oh, sí, con toda la actividad del MPI. Inclusive fue a reuniones del MPI también, porque era muy amigo de don Che Paralitich. Perdóname, de don Che Paralitich, no, un pariente, ahora no recuerdo el nombre de don... Bueno, estuvo muy cerca de ese grupo que estaba alrededor de don Juan Mari. Y a todas las actividades, cuando el Partido Independentista era uno del organizador, mi padre allí estaba también y marchábamos en todas esas actividades. Siempre estuvo presente.
Tú mencionaste anteriormente que él estaba claro que una opción de una revolución, etcétera, no tenía ninguna vigencia en términos de...
Muy pocas posibilidades, no. Decía que estaba muy seguro de que eso era imposible.
Ahora, ¿él no creía tampoco en el proceso electoral?
No creía en el proceso electoral. Sin embargo, él aspiraba, ahorita te mencionaba, que él vislumbraba que eventualmente iba a surgir un nuevo partido, un nuevo grupo que pudiera canalizar, ¿verdad?, el descontento de la ciudadanía, del pueblo, y que formara una agrupación fuerte que pudiera entonces participar más exitosamente en el proceso electoral.
Y en términos de los eventos que suceden 4 años después de la Revolución del 50, la demostración armada en el Congreso, él... ¿Tenía algún comentario sobre esos eventos, Rafael Cancel, Lolita Lebrón?
Bueno, no, él está preso en ese momento, uh-huh, en el 54. Comentamos, ¿verdad?, sobre el suceso, lo valiente de ellos cuatro, de ese atentado. Fuera de eso, pues muy poco, porque al estar preso puede recibir lo que podía leer en algunos periódicos o lo que podía oír por la radio, pero fuera de eso, pues... No podía aportar mucho en términos de lo que significó de lo que fue ese evento, salvo, ¿verdad?, la grandeza de esos revolucionarios que intentaron una vez más reclamar la independencia de nuestra patria.
Él, obviamente, igual que Oscar Collazo, pues no tuvo la oportunidad de compartir con Rafaelito Cancel.
Correcto.
Ya que cuando lo indultan a él, ya él había muerto, o sea, tu papá. Así que él no tuvo esa oportunidad de compartir con ninguno de ellos.
Con ninguno.
Y en términos de el precio que pagó la familia Torresola por todos estos eventos, yo grabé un programa con la hija de Díaz Pacheco,
que
don Raimundo Díaz Pacheco,
que es uno de los personajes más relevantes en términos de la Revolución de el 50, ya que él era la persona que estaba dirigiendo el ataque a la fortaleza, y es la persona, una de las personas que aparece en la foto muerto frente a la entrada principal de la fortaleza. Sí. Y en ese programa, pues la hija por primera vez decide hablar de lo que pasó, y que ella tuvo que cambiarse el nombre.
¿Ah, sí?
Porque, digo, ella no, su madre, porque la persecución fue una cosa espantosa. Y entonces ella se casó nuevamente, y la hija le pusieron el apellido del nuevo esposo. Y ella pues narró eso en el programa, que es algo que ella no quería nunca hablar de eso.
Sí.
Y que casi nadie sabe que ella era hija de Díaz Pacheco.
Tengo que escucharlo porque no lo he escuchado, lo busco y lo escucho.
Y muy relevante porque también menciona de que antes de el padre ir a Fortaleza, la niña estaba en un colegio de monjas estudiando, y el padre fue a verla 2 días antes. Y entonces ella todavía se recuerda del padre abrazándola como una despedida.
¿Sí?
Y fue una despedida, pues murió.
El caso de Griselio y su visita a Puerto Rico.
Hay una similar. Hay una similaridad entre lo de Griselio y esto de Díaz Pacheco. Sí. Y entonces, en términos de ustedes, obviamente ustedes no se cambiaron el apellido.
No, y todos hemos sufrido, ¿verdad? Pero...
Y además que es un apellido que no es Colón ni García, o sea, es un apellido distinto.
No solamente eso, que es auténtico. Es un apellido que nació en Puerto Rico, nació en Utuado en el 1800 y pico. Pero la familia Torresola es posiblemente la familia más perseguida y reprimida de todo el país. Desde antes, porque... Cuando don Pedro viajaba acompañado de Griselio y papá, siempre estaba seguido, perseguido por uno o dos carros de la detective y la policía de Puerto Rico, ¿sabes? En ese sentido, pues, siempre estuvimos en la mirilla, o estuvieron ellos, ¿verdad? Porque yo era un niño, en la mirilla de las autoridades de Puerto Rico.
Y en el caso tuyo, o sea, cuando tú te vas a estudiar y empiezas a buscar trabajo, etcétera. ¿Qué experiencia tuviste?
Pues fíjate, yo pues tuve mis problemas para conseguir trabajo. Pero yo tengo mi carpeta. Yo tengo mi carpeta, pero mi actividad revolucionaria consistía en... Fíjate, te voy a decir un dato que poca gente conoce. Yo estuve en la universidad 4 años. Vivía en el mismo cuarto, dormíamos en el mismo cuarto donde dormía mi primo hermano Alfredo, hijo de Angelina. Alfredo fue miembro de la FUPI. Mientras estuve en la Universidad de Puerto Rico, yo nunca fui a una reunión de la FUPI, yo no fui miembro de la FUPI. Así que en mi carpeta, aunque hay unos disparates y unas cosas tontas de quienes me perseguían, o quien me perseguía, que inclusive uno de ellos fue alcalde posteriormente de Jayuya. Por el PNP. Así que en ese sentido, mi actividad revolucionaria o subversiva nunca fue incipiente, nunca se, excepto la herencia de ser Torresola, ¿no? Orgullo, para mi orgullo. Pero sí, confronté problemas. Yo fui a varias entrevistas de trabajo en el gobierno, por ejemplo, mi pariente, mi padrino. Yo fui bautizado, y mi padrino se llama Rafael Vicens. Mi madrina Blanca Canales Torresola y Rafael Vicens era, mi querido Fello, era una persona que trabajaba para Fomento Cooperativo. Tenía un puesto importante. Y yo fui a varias, ¿te acuerdas? Antes había unas ternas, unas quintas, en donde 3 o 4 o 5 personas se presentaban para una posición y eran entrevistados, etcétera, etcétera. Y yo fui a varias de esas entrevistas con resultados positivos en términos de la impresión que había causado. Pero había un memorando escrito que por alguien que no podían darme trabajo en ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico. Y cuando yo me negué a servir en el ejército, también me escribieron. El tío Sam me escribió que nunca intentara buscar trabajo en dependencias federales, ¿no? Pero finalmente conseguí trabajo y tuve éxito como profesional. Dirigí 2 centros de cómputo, fui jefe de programación de una agencia del gobierno, precisamente de la ACA, y trabajé hasta que don Carlos Romero Barceló El asesino de Maravilla llegó a la gobernación. A los pocos meses me tuve que ir. Me hicieron la vida imposible y tuve que abandonar la ACA. Así que fui a varias entrevistas con la General Electric en Caguas y hice unas entrevistas muy, muy buenas. Y nunca tuve resultados positivos hasta que finalmente yo me gradué en mayo del 63 y creo que en septiembre, por ahí octubre, conseguí trabajo, mi primer trabajo como profesional.
Quiero mencionar que, como dije anteriormente, la ley de la mordaza, que fue aprobada en el 1948, restringía todo tipo de actividad que pudiera lucir como independentista o nacionalista. Esa ley fue revocada en el 1957, o sea que desde el 48 al 57 tuvo vigencia. Y esa ley lo que en realidad pretendió era criminalizar la independencia, el movimiento independentista de Puerto Rico, el ideal de la independencia, criminalizarlo. Así que hubo todo tipo de persecución con cualquier persona que parecía ser independentista. Aunque existía el Partido Independentista Puertorriqueño, que es curioso, y tenía representación en la legislatura y era el segundo partido del país en las elecciones del 52. Ahora, vemos que en el 53, Luis Muñoz Marín indulta a Pedro Albizu Campos. Y lo indulta con varios objetivos en mente. Uno de ellos era evitar, don Pedro estaba bastante enfermo, que él muriera en prisión y se creara un sentir de pena hacia Albizu y lo convirtiera en un mártir, y Muñoz quería evitar eso. Y lo segundo era que se estaba llevando a cabo una votación en las Naciones Unidas para sacar a Puerto Rico del control del comité que manejaba las colonias, y Muñoz quería buscar cierta simpatía de los países latinoamericanos. Y él entendía que indultando a Albizu lo podía lograr. Pero lo que sucede es que a raíz de la demostración armada, quiero mencionar que Albizu, cuando lo indultaron, él no lo aceptó. Él no lo aceptó y en la prisión de la princesa, él dijo que no, etcétera. Y entonces hasta que vino el jefe de la policía, le dijo, usted es un hombre libre, así que usted no tiene sitio en la prisión. Así que tiene que abandonar la prisión porque usted no tiene razón de estar aquí. Así fue que él se va, porque él decía que él no aceptaba el indulto a menos que indultaran a todos los otros independentistas. Y el indulto era solamente para Pedro Albizu Campos, y era por estas razones específicas. Y luego de la demostración armada en el Congreso, en el 1954, inmediatamente Muñoz revoca el indulto.
Correcto.
Lo cual lo lleva a prisión hasta... hasta los últimos días de la gobernación de Muñoz Marín, donde Sánchez Vilella le dijo a Muñoz que si él no indultaba a Albizu, ese iba a ser su primer acto como gobernador. Entonces Muñoz, en diciembre de 1964, es que indulta a Albizu, quien muere a los meses siguientes, porque él estaba en un estado bastante avanzado. Quiero decir que en ese ambiente que estamos hablando, entonces todo esto se complica con la Revolución Cubana, y la asociación entre el partido, el movimiento pro independencia y la Revolución Cubana, y entonces pues todo esto coge un giro de que los supuestos los independentistas eran supuestamente comunistas. Entonces cogió otro giro. Así que todo esto de persecución no es hasta años recientes donde paró, cuando sacaron las carpetas, que fue Hernández Colón. O sea que cambió todo esto, pero hasta este periodo había una gran persecución hacia los independentistas, así que era de esperarse que un Torresola sufriera el costo, el precio de estar asociado con la independencia.
Eso es correcto.
Y me dice que tu familia también, o sea, hubo otros casos aparte de las anécdotas tuyas también de persecución.
Bueno, sí, iban a trabajos. Cuando yo te dije que conseguí trabajo por mi primer trabajo como profesional, y lo mantuve por un montón de años. Y años después, cosa curiosa, en una de esas marchas que se dieron que se caminaba hacia el viejo San Juan, yo coincidí en esa marcha con el que había sido un compañero mío de trabajo en la empresa para que trabajamos. Y para mí fue una sorpresa verlo allí con su familia, porque era un simpatizante del Partido Popular. en donde habíamos sostenido unas discusiones a través de los años en la oficina, ¿verdad? A la hora del almuerzo, etcétera, etcétera. Y para mí fue una sorpresa verlo allí. Y le presenté a mi padre, yo estaba con el viejo. Y entonces, pues, después yo me enteré, meses después, fui a visitarlo, y me enteré de que mientras yo ejercía como en la oficina, trabajaba en la oficina dirigiendo el área de las computadoras, él recibía regularmente visitas del FBI y de las agencias represivas de Estados Unidos con la intención de que me despidieran, y le metían miedo, que era comunista, que estaba armado, que pegábamos fuego, toda esa forma de intimidar. Y él nunca, nunca, nunca me dijo nada mientras fuimos compañeros de trabajo. Lo mantuvo en secreto y resistió esa presión hasta que finalmente me dijo que dejaron de visitarlo. Y tuvimos una relación de amistad formidable durante todos esos años. Pero sí, y otros, sé de otros parientes que también sufrieron alguna persecución y visitas, ¿verdad?, frecuente de detectives de la policía o de agentes federales para intimidar y meter miedo, para hacerle la vida más difícil todavía. Por eso que te digo, hemos sido reprimidos y perseguidos por muchos, muchos, muchos años.
En el programa de hoy hemos discutido anécdotas de la familia Torresola y vemos cómo su compromiso inquebrantable con Puerto Rico y con promover la independencia de Puerto Rico, ha sido uno de los elementos más importantes de esta familia, y que en realidad pues es un verdadero modelo para todas las personas y para una nación en busca de la soberanía política. Muchas gracias, Elio.
A ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.